¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Campamento Reconquista. Bienvenidos a esta nueva edición del informativo de AEU, arrancando una semana especial en este lunes 8 de octubre, porque estamos arrancando una serie de entrevistas, haremos una cada día esta semana, preparatorias rumbo a la Asamblea Nacional de Delegados, que va a ser el 24 de este mes. Iremos recibiendo cada día a las diferentes agrupaciones que presentaron sus mociones, sus informes en el diario de la AND, que ustedes podrán tener, podrán acceder a él. Arrancaron hoy las asambleas de circunscripción del interior del país y vamos a conocer cuáles son las posturas de las agrupaciones para, bueno, informarnos y votar en esas asambleas de circunscripción. Hoy estamos recibiendo a los compañeros de la Coordinación para el Cambio, Matías Arbizu, presidente del Consejo Banco Oficial, Álvaro Legaspi, integrante del Consejo Central. Bienvenidos, gracias por estar.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, llegamos a esta previa a la AND con un informe extenso, con 11 puntos en una moción de resolución. Empecemos hablando un poco del contexto, de cómo se llega a esta AND en la visión de la coordinación.
Bien. Es importante darle un contexto a todo lo que se desarrolló en ese informe para, de alguna manera, ver la moción de resolución en la manera que se termina alcanzando, ¿verdad? Y para que los compañeros puedan comprender exactamente cuál es la posición política que se viene, que se quiere desarrollar a través del informe y de la moción. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos olvidar o dejar de ver, como por ejemplo que, bueno, la crisis mundial que explotó en el año 2008 todavía no tiene un final, es decir, los países aún no se han logrado recuperar de esa crisis, y lo que se dio es que varios países intentaron un salvataje a través de los estados, un salvataje de los bancos a través de los estados. Además, a través de esa crisis se genera, bueno, comienza una guerra comercial importante a nivel mundial, ¿sí? Y esa guerra comercial, además, lo que lleva consigo es una guerra contra los trabajadores, es decir, un ataque directo hacia los trabajadores. Y en tal forma, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Brasil con la reforma laboral, o el ejemplo de Francia también impulsando una reforma laboral que terminó con una enorme cantidad de despidos de los empleos públicos. Y en el Uruguay no escapamos de esa realidad, más allá de que al momento no hay un planteo de reforma laboral en sí, sí hay insistencia por parte de las cámaras empresariales de iniciar un ataque más directo hacia los trabajadores en cuanto al ajuste, en cuanto a distintos ataques, como es, por ejemplo, la indexación laboral, salarial, ¿verdad? Pero además, a nivel del Estado, también se ve un ataque a los trabajadores en lo que se ve a través de las privatizaciones en las distintas empresas del Estado. En el Banco República, si mal no recuerdo, digo, para recordarles a todos, el año pasado dimos una lucha importante contra las privatizaciones dentro del Banco de la República, que fue un conflicto muy importante con unas características muy interesantes, porque no es algo sencillo dar una lucha con respecto a algo programático y no algo tan reivindicativo, tan fácilmente palpable para los compañeros, como la discusión por salario, por ejemplo. En este caso fue una discusión programática, política, con respecto a las privatizaciones, que en definitiva lo que significa la privatización es el ataque al salario de los trabajadores, es el ataque a las condiciones de trabajo de los trabajadores, y bueno, es una realidad que se da en las empresas del Estado, en todas las empresas del Estado, porque también lo podemos ver en AFE, también lo podemos ver en la UTE, también lo podemos ver en Antel, con distintas características en cada uno, pero en definitiva con las mismas condiciones, ¿verdad? En América Latina atravesamos una crisis comercial también, ¿verdad? Y lo que se manifiesta también en América Latina es el cierre de mercados. Y ese cierre de mercados, sumado además a la desintegración de los acuerdos internacionales, lo que lleva al Uruguay es a una mayor necesidad de poder colocar la materia prima. Materia prima que evidentemente sigue cayendo en su peso, ¿verdad? En su, monetario, y que además en Uruguay y en gran parte de América Latina esa misma extracción de materia prima está cada vez más en manos extranjeras, ¿verdad? Hay una extranjerización brutal en este momento en las tierras del Uruguay. El aumento de tasas en Estados Unidos ha llevado a que haya fuga de capitales en toda América Latina, ¿verdad? La financiación que logra Estados Unidos a través del aumento de las tasas significa una pérdida de los capitales en el Uruguay, y eso lleva también a la pérdida de fábricas e industrias, y eso es algo que también vamos viendo. Vemos cómo se va Freeport, vemos cómo se fue, cómo cerró Pluna en definitiva, vemos cómo cierran los molinos, vemos cómo tenemos a la industria lechera en conflicto, vemos en definitiva toda esa fuga de capitales. Se va yendo el Uruguay y sigue generando un ataque a los trabajadores y una crisis mucho más importante en el espacio laboral y el salario de los trabajadores. Lo otro que tenemos también, y que es algo que forma parte de la moción y que después durante la entrevista seguramente vayamos a desarrollar un poco más, es lo que tiene que ver con la inclusión financiera. ¿Sí? La ley de inclusión financiera es un producto que no viene generado a través de un movimiento de trabajadores, un movimiento obrero a nivel mundial, ni mucho menos. Viene generado a través de normativas y de señalamientos por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están a favor del desarrollo del trabajo de los trabajadores y de la vida en el mundo, no. Están a favor del desarrollo financiero y comercial y el potenciamiento de los grandes capitales y los grandes empresarios a nivel mundial. En el Uruguay se toma este modelo de inclusión financiera como algo obligatorio para todos los trabajadores del sistema. ¿Y qué pasa? A través de la inclusión financiera, lo que se logra es que los bancos logren capitalizar dinero, y con ese dinero que toman de los propios trabajadores que vuelcan su salario a trabajar en los bancos, es que se logra comenzar y incentivar cada vez más el crédito a través de los bancos. Crédito que cada vez se va creciendo más, y las ganancias de los bancos se ven en el Banco República, pero se ven en los bancos, y fundamentalmente no en los bancos en particular, sino a través de las administradoras de crédito, como son los trabajadores los que van solventando esas ganancias que tienen, ¿verdad? Son en definitiva la explicación de la ganancia que van teniendo cada uno de estos sectores. Entonces, para nosotros, la ley de inclusión financiera lo que hace es, como lo decía al principio, la crisis del 2008 resultó con salvataje de los estados a los bancos. Bueno, en definitiva, la ley de inclusión financiera forma parte también de ese salvataje a los bancos, dando la posibilidad de tener información, tener los salarios en los propios bancos y desarrollar los créditos a través de eso.
Bien, algunos de los primeros puntos que aparecen en la moción hablan sobre las empresas públicas, sobre el rechazo a cualquier tipo de achique de redes físicas, de bancos públicos y privados. ¿Por dónde van estos puntos?
Bueno, primeramente es un punto que ya está definido por el pueblo uruguayo, de la defensa a ultranza de las empresas públicas como forma de garantizar, ¿verdad?, el acceso de todos los pobladores de este país a determinados servicios. Si nosotros lo particularizamos en lo que es la banca oficial y también lo que es la banca privada, este proceso de achique y de ganancia cada vez más de parte del capital, ¿no? No tenemos que olvidarnos que las clases dominantes acá en este país siguen vigentes, ¿verdad? Hay determinados actores sindicales y políticos que han olvidado, ¿verdad?, esto. Nosotros lo tomamos, creemos que sigue vigente todavía, tanto lo que es la clase dominante como la clase dominada, ¿verdad?, hasta ahora, y lo que ha sido la lucha de clases, ¿no? Creemos nosotros que establecer la lucha en defensa de las empresas del Estado y las empresas públicas, la red física del banco, está en este momento en discusión, ¿verdad? A pesar de que uno en otros informes pueda leer lo mismo, quizás con otra redacción, ¿verdad? Negarnos a las privatizaciones, no estamos de acuerdo en las privatizaciones, pero luego en la acción, bueno, ahí empieza a jugar lo que es la pérdida de independencia política y de clase por parte de ciertos sectores del movimiento de los trabajadores. Creemos nosotros que hasta el día de hoy el planteo de las privatizaciones avanza en los entes del Estado, avanza en otras empresas, debido a que los sindicatos no han tomado este planteo como tal, ¿no? Nosotros acá en el proceso que tuvimos anteriormente, ¿verdad?, de lucha contra la privatización en el Banco de la República, fundamentalmente el año pasado, desde la interna sindical se manejaba que en el Banco de la República no había privatizaciones, Nosotros lo hemos demostrado con sendos informes, con argumentaciones que no pudieron ser rebatidas durante todo este proceso, en el cual, bueno, no solamente la precarización, el traspaso de capitales del Estado hacia privado, con tareas que se precarizan en cuanto a lo que es el salario de los trabajadores, pero no se precarizan en cuanto a lo que se le paga a sus empleadores. Hemos demostrado que estas empresas reciben dineros superiores a lo que serían los ingresos de los trabajadores bancarios propiamente dicho, y bueno, y luego los trabajadores reciben a veces una cuarta parte de este dinero. Por eso es que nosotros reafirmamos más que nunca este proceso de defensa, digamos que no viene a ser otra cosa, bueno, que reafirmar lo que ya está resuelto, ¿verdad?, por el pueblo uruguayo, independientemente de quién esté en el gobierno, cuál sea el partido, cuál sea la orientación. Es que por eso para nosotros, y uno de los primeros puntos que tenemos ahí, es importantísimo para nosotros, establecer claramente lo que es la independencia política y de clase, ¿verdad? No subordinación con ningún Estado, con ningún partido, ni con ninguna patronal, ¿verdad?
Uh-huh. Con respecto al punto de inclusión financiera que Matías hacía referencia, ¿implicaría esta moción también generar acciones en contra de ella, tratando de derogarla, la ley?
Una discusión primero, es lo que establecemos a través de la... Obvio. No. Nosotros lo que establecemos es una discusión para el gremio. No, acción.
Claro, en definitiva, nosotros lo que pretendemos es que el gremio discuta este tema, que no ha tenido la oportunidad de hacerlo, bueno, que lo discuta a fondo, lo más a fondo posible, y que tome una resolución con respecto a esto. Es decir, tomamos una resolución, nosotros lo que estamos proponiendo es el rechazo a la ley de inclusión financiera. Bien. Puede haber otra agrupación, yo no sé, no he tenido la posibilidad aún de leer las mociones, pero puede haber otra agrupación que plantee lo contrario. Bueno, nosotros lo que necesitamos es una definición de nuestro sindicato, de forma democrática como corresponde, y no una resolución del Consejo Central con respecto a un tema tan importante a nivel nacional, ¿verdad?
No, incluso esta discusión se ha dado en algunas AND, pero bueno, las AND han tenido algunas características que nosotros nos merece algún análisis también, ¿no? La Asamblea Nacional de Delegados funciona con un quórum, ¿verdad?, establecido por circunscripción, pero los bancos oficiales de Montevideo no llegan al quórum, no tienen pronunciamiento, y es un volumen importante de compañeros que no tienen expresión en cuanto a esto. La Asamblea Nacional de Delegados resuelve sin establecer un mínimo, ¿verdad?, de compañeros que se hayan expresado. Nosotros creemos que quizá haya ámbitos para resolverlo. Es más, en la propia Asamblea del Banco de la República del 16 de septiembre, la Asamblea se pronunció en cuanto a lo que es el rechazo a la ley de inclusión financiera, y también vinculado a lo que es la norma bancocentralista de corresponsabilidad, que bueno, que la tenemos que nombrar también. Esta norma bancocentralista de las corresponsabilidades lo que ha hecho es aumentar, ¿verdad?, la precarización laboral, ha aumentado las ganancias de estas redes de cobranza y ha desplazado lo que era la tarea bancaria que se hacía a través de estas corresponsabilidades, que no solo atacan a lo que son los trabajadores oficiales en la banca, sino también a los trabajadores privados. Hay tareas que se hacían en los bancos privados que se desarrollan en las corresponsables. Hay las administradoras de crédito también derivan hacia los corresponsales trabajo, les cobran facturas a todos. Nosotros creemos que eso debe estar vinculado necesariamente a lo que es la lucha salarial de los trabajadores en su conjunto, no solo de los banqueros a quienes representamos o vinculados al sistema financiero, sino contra toda forma de precarización. Y en eso también está súper vinculado el tema que bien mencionó Matías cuando empezó su intervención. Tiene que estar vinculado, y por eso nosotros creo que también lo establecemos ahí en otro punto, lo que es la lucha en la parte salarial, ¿verdad? Acá uno dice el sistema financiero, está todo bien, y nosotros conocemos por la propia conformación de lo que es el sindicato, bueno, que hay un grupo importantísimo de compañeros que tienen condiciones de trabajo que, bueno, que son lamentables. Hay salarios que nosotros establecemos como media canasta familiar, ¿verdad? Tiene que ser el salario mínimo en lo que es el sistema financiero, fundamentalmente para los trabajadores administradores de crédito. La media canasta está en 39.000 pesos más o menos, que es lo que ha reclamado el movimiento sindical históricamente, y bueno, y en algunos lugares están en un 50, en un 60% de ese requerimiento nuestro. A pesar de estos trabajadores de generar volúmenes de ganancia, la plusvalía en esos sectores está exponencialmente aumentada. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el Grupo Santander, ¿verdad? En los últimos años ganó 65 millones el banco, 55 millones las administradoras de crédito que son del grupo. O sea, en los 55 millones de dólares que se van de este país, porque se lo llevan para otro país, ¿verdad? Es una exportación, es una fuga de capitales, bueno, ahí no solamente está el bolsillo de aquellos trabajadores y asalariados uruguayos que sacan dinero para consumir ahí, sino que también está parte del esfuerzo y del trabajo de nuestros afiliados en esas empresas. Por eso que nosotros ahí lo planteamos claramente. Ese es un tema que se debe abordar en conjunto con el sindicato, y no solamente en comentarios o en charlas terapéuticas o en declaraciones rimbombantes y lindas, sino en un proceso de discusión general del sindicato con un plan de movilizaciones y permanentemente en consulta con los trabajadores, llevando al máximo de los niveles lo que es la democracia sindical, que es la única forma que nosotros entendemos de hacer sindicato. No más declaraciones lindas, no más lobby, tenemos que ir hacia lo que es la democracia sindical, que es lo que nos va a fortalecer en todo tipo de planteo que llevemos adelante, porque AEBU, el sindicato de los bancarios, es un sindicato con miles de trabajadores con presencia nacional y con una infraestructura que le permite abordar cualquier lucha, y más con la justeza del planteo que me parece que tiene este planteo.
Bien, hablamos de algún otro punto que aparece en la moción para ir explicando, por ejemplo, la no aprobación de los balances que figuran en el diario de la previo a la Asamblea Nacional de Delegados. ¿Por qué se da la no aprobación?
Bueno, primero que nada decir que técnicamente el balance cierra. Ahora, nosotros requerimos determinados desgloses a ese balance que nos permitan visualizar exactamente cuál es la situación actual y cuál ha sido la evolución del patrimonio de nuestro sindicato. Primero que nada, la ND anterior, no el año pasado sino el otro, porque el año pasado no se hizo, había resuelto que los balances tenían que ser presentados cuatrimestralmente. Eso implica que la comisión fiscal de nuestro sindicato tenga acceso a esos balances y poder estudiarlos y ver la situación financiera del sindicato, y además plantear determinados ajustes si fuese necesario. Eso nunca fue cumplido. Lo otro es la necesidad de desagregar determinados ítems de ese balance que nos permita a nosotros visualizar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando nos referimos a gastos gremiales, ¿a qué nos referimos con gastos gremiales? ¿Gastos gremiales de qué sector? ¿Qué incluye? ¿Incluye la realización de una asamblea? ¿Incluye un viaje al exterior? ¿Incluye qué es lo que implica todo eso que está metido ahí dentro? Porque evidentemente nosotros, para poder hacer un análisis de esos números, necesitamos la información más desagregada posible a la hora de hacer un análisis concreto y real de lo que está sucediendo. Podemos decir, hay que ajustar acá o hay que ajustar allá, o la situación de esto, la situación del otro, o hay que gastar más acá, pero siempre y cuando podamos ver exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque en términos globales es muy difícil poder ver un análisis concreto. Entonces, por ahí es que nosotros vamos. Además, a nosotros lo que nos preocupa mucho, y es parte también de otro ítem, y Álvaro también ya mencionó algo, que es la democratización de los medios del sindicato. Y bueno, la democratización de los medios del sindicato, hablamos de toda la infraestructura del sindicato. Y bueno, ¿en qué se gasta en toda esa infraestructura del sindicato? ¿Y quiénes tienen acceso a esa infraestructura? ¿Verdad? Porque bueno, necesitamos lograr desarrollar nuestra posición política en forma pública para que todos los compañeros afiliados a nuestro sindicato, incluso a todo el Uruguay, porque a través de la página podemos llegar a todo el Uruguay, puedan ver, bueno, estas son las posiciones que se van generando a través de cada una de las corrientes que integran este sindicato, bien. O a través de compañeros independientes que se acercan y quieren brindar su posición con respecto a determinado tema en particular, bien. Ahora, ¿quiénes tienen acceso a poder hacer eso? ¿Y de qué manera lo hacen? Son unos pocos. ¿No? En particular, nosotros hemos tenido acceso a determinados canales en momentos puntuales, y en otros no. Y hay determinados compañeros o determinadas agrupaciones que tienen un libre manejo de prácticamente todos los medios de este sindicato. Entonces necesitamos ir hacia una mayor democratización de todos los medios del sindicato para poder desarrollar la tarea sindical como corresponde.
Sí, nosotros desde la banca oficial que preside Matías hemos desarrollado una experiencia que para nosotros es interesante. Le presentamos en un consejo la posibilidad de que todas las agrupaciones pasaran por la mesa o por la presidencia las autorizaciones y que nosotros la íbamos a tener y que la íbamos a publicar. Bueno, Eso lo hemos llevado adelante, los compañeros en el Banco de la República, que es donde podemos, y en otros bancos oficiales, mandamos un resumen, cada tanto, en qué se fueron los fondos que maneja el Consejo, en cuál recorrida, cuántos días, o sea, para que los compañeros tengan un detalle total. Y eso es lo que nosotros pretendemos, la democratización que decía Matías, ¿verdad? Acá no hay nada que esconder y no hay nada que digamos que ver raro. El tema es el siguiente, nosotros entre trabajadores no nos manejamos con la fe. La fe es para las religiones, nosotros manejamos con la confianza. Y la confianza está en los hechos, ¿verdad? En las cosas que son sustentables, palpables. Por eso que nosotros estamos dispuestos a dar pasos, en avanzar en todo lo que sea generar confianza de verdad, ¿verdad? No estamos generando tampoco desconfianza. Lo que queremos es tener certeza de lo que estamos hablando. Los números del sindicato cierran contablemente, obviamente. Eso sí, la Comisión Fiscal se ha reunido... ahora una semana antes de cerrar el balance, y bueno, la Comisión Fiscal, creemos nosotros, debe tener todo un proceso de seguimiento durante todo este tiempo. Es más, el balance del año 2016 estaba aprobado y no fue presentado, nadie lo conocía en el 2016, una situación que se pudo. También en cuanto a lo que era la presentación de los números del sindicato en la Comisión Administradora, que ya se había votado en la AND pasada, eso se llevó adelante por una nota que pasamos por escrito, ¿verdad? Porque ahora hemos hecho algunas acciones que las estamos pasando por escrito a los efectos de que, bueno, que se tomen en cuenta. Así fue también que pasamos por escrito, por ejemplo, que se nos dieran los detalles de lo que es la actividad internacional del sindicato. No sabemos cuándo se va, no sabemos quién designa las delegaciones, no sabemos con qué posición se va. Nos ha pasado en Banca Oficial de saber que se va en representación de sindicato con temas de privatizaciones, con temas de defensa de la empresa pública, y el Consejo de Sector no está enterado. Bueno, eso nosotros lo vemos como que nos abona a lo que es la construcción de la herramienta. Así lo hemos hecho saber, y bueno, hasta el día de hoy, una nota que presentamos el 24 de julio, hasta el día de hoy no nos han dado la información, y bueno, nosotros seguimos abogando a tener esos elementos para poder procesar una discusión, ¿verdad?, con todos los elementos, que es lo que a nosotros nos daría la confianza, ¿verdad?
Un par más, ahí concreto para ir cerrando, no tenemos mucho más tiempo, pero hay un punto que exige al Consejo Central un criterio único en materia de disciplina. ¿A qué refiere esto y por qué se plantea?
Bueno, hay varias cuestiones, esto daría para hablar un buen rato, pero sí. voy a tratar de resumir
lo más breve posible.
Voy a tratar de resumir lo más posible. En primer lugar, el rechazo a lo que sucedió en el último Consejo Central con respecto a la sanción aplicada a la representativa de Banco Seguros por haber aprobado y apoyado a las compañeras que quisieran parar el 8 de marzo en cuestión del paro internacional de mujeres. ¿Sí? Fue una medida que en ningún momento se vio o se intentó analizar el impacto importante que tuvo en el banco, en la institución y con las compañeras que realmente acataron o que llevaron adelante una medida en forma espectacular. Y es algo que no se tomó en cuenta. Y se persigue, se está tomando el aspecto disciplinario para saldar discusiones políticas, es decir, para evitar dar las discusiones políticas, porque a la representativa de Banco Seguros no se la convocó para discutir y para poder desarrollar cuál fue la posición y cómo llegaron y cómo sintetizaron la discusión y en definitiva cómo lograron en definitiva que tuviera el impacto que tuvo, la movilización que hubo, ¿verdad?
164.
Es una movilización muy importante como para no tenerla en cuenta y como para en definitiva terminar tomando la determinación que se tomó con estos compañeros. Y por otro lado tenemos la defensa, o parecería ser así, la defensa acérrima a determinados afiliados al sindicato que ocupan cargos de responsabilidad, incluso en el directorios de determinados bancos oficiales, que sistemáticamente atacan al sindicato con resoluciones y con dichos, ¿verdad? Y acciones que atacan a los compañeros, que atacan a la herramienta sindical. Y en estos casos ha habido una defensa acérrima a estos afiliados, en donde o se los exonera o no se da la discusión a fondo como se debería dar, siendo que en la banca privada el hecho de no realizar medidas sindicales directamente significa una sanción por parte del Consejo Central. Entonces, hay una dualidad de criterios en cuanto a lo que significa en la banca oficial o en la banca privada, siendo que somos un sindicato único, ¿verdad?
No, y además este Consejo de Disciplina, los pasajes a Consejo de Disciplina han sido últimamente como disciplinadores, ¿no? El sentido del Banco de Seguro y también algunas acciones que se han dado en el sector financiero privado, ¿verdad? Contra algunos consejeros de las minorías, a los cuales nosotros le hemos expresado nuestra solidaridad también, a pesar de que no tenemos representación en el sector financiero privado, pero esta dualidad de criterio al sindicato le hace un daño bárbaro. Hay personajes dentro de los organismos oficiales que, bueno, han sido nefastos, con actitudes antisindicales, y bueno, y el Consejo ha desechado medida disciplinaria o ha acudido, ¿verdad?, al Consejo de Disciplina, artilugios jurídicos, bueno, que no se los puede sancionar, que de acá de allá, y se esquiva lo que es la discusión, ¿verdad? Nosotros no compartimos este criterio. Creemos incluso que hay trabajadores que no tendrían que estar afiliados, ¿verdad? Por la responsabilidad que tiene, que no les permite hacer las medidas. Nosotros entendemos que los trabajadores, hay un solo estatuto, ¿verdad? Y el estatuto engloba del primero al último, no puede haber excepciones. A no ser que alguien se anime, bueno, a hacer alguna reforma estatutaria que, bueno, que será considerada por los trabajadores siempre. Hasta ahora no hay nada.
Bueno, y el último punto que aparece en la moción de la Coordinación para el Cambio es la realización urgente de una asamblea del sector financiero privado, que hace 20 años no se realiza, según cita el texto de la moción. ¿Por qué? Lo mismo, ¿por qué y en qué contexto se hace este pedido?
Bueno, nosotros visualizamos que la democracia sindical la ponderamos por encima, ¿verdad? Más allá del resultado de cualquier instancia de resolución colectiva, el resultado que dé. Creemos que para un sector tan amplio y con tantas realidades distintas, ¿verdad? Y que y lugares que tiene que, digamos, que tiene que llegar la palabra de sindicato y terminar con alguna desigualdad importante, bueno, parte de una discusión colectiva importante. Nosotros en la banca oficial empezamos los convenios colectivos allá por los 90, en el sector financiero privado ya eran desde hace tiempo, nosotros hicimos espejo con ellos. Luego creemos nosotros que se ha disgregado este convenio colectivo del año 98 que se cerró en la asamblea, que fue la última asamblea que hubo, y bueno, hasta el día de hoy lo que hay son, bueno, las empresas tienen convenio por acá, por allá, dentro de un marco regulatorio solamente para los bancos. Hay una desigualdad importante, y estaba referido también a lo que yo te decía, el desnivel salarial que hay entre los grupos mismos, ¿verdad? Entre las mismas empresas que participan de los grupos. Creemos que la banca privada, el sector financiero privado, debe hacer una asamblea, debe tratar temas como es el conflicto de ACAC, por ejemplo, que bueno, que hasta el día de hoy hay trabajadores despedidos que no han podido ser reinsertados. Nosotros desde siempre apoyamos lo que fue la movilización en esta cooperativa, en la cual el sindicato tuvo una derrota, y bueno, hasta el día de hoy tiene 23, que creo que son 23, por ahí número más, número menos, que no han podido ser reingresados, pero bueno, no ha habido una acción como colectivo, ¿verdad? Quedó aislado el sindicato de ACAC, el sector en sí no participó de la movilización, y no participó el sindicato en su conjunto. Esto no es una federación, se dice claramente, y nosotros compartimos. Pero el sindicato único debe servir con este tipo de conflictos, ¿verdad? Cuando no alcanza un sindicato de base, bueno, se involucra primero el sector, luego el sindicato, y si es necesario, como se ha hecho en otras ocasiones, incluso todo el movimiento sindical. Recordemos a la salida de la dictadura, cuando había una clase trabajadora organizada que se movilizaba, llegamos, por ejemplo, cuando cerraron AFE, se involucró, hubo paros del PCNT en su conjunto, con la Española también, cuando fue el conflicto de AFAE, que destruyeron el sindicato de AFAE, ahí daba respuesta como conjunto, el movimiento sindical en su conjunto, y ni que hablar a EBU, ¿verdad? A EBU cuando hubo conflictos hace mediano plazo pretérito, se involucraba todo el sindicato, ni hablar del sector. Y por eso creemos nosotros que debe ser algo que se debe retomar.
Sí, nosotros una de las grandes preocupaciones que tenemos y que tratamos de impulsar, y fundamentalmente a través de ese último párrafo de la moción de resolución, es la necesidad de fortalecer el sindicato. Nosotros estamos para fortalecer el sindicato. El fortalecimiento del sindicato no viene por dar las luchas en forma parcial, ¿sí? Separados por empresa, necesitamos que la discusión sea colectiva y lo más general posible. Necesitamos que los trabajadores logren una igualdad en cuanto a su remuneración. Necesitamos que logren empujar hacia arriba a los salarios más sumergidos. Y todo eso se puede dar a través de una lucha, de una discusión colectiva y una lucha general del sindicato, que logre posicionar a los trabajadores de otra manera para poder lograr esas reivindicaciones que tenemos. No podemos permitir que tengamos... el negocio bancario, fundamentalmente en el sector privado, cada vez más se deriva hacia los sectores, las administradoras de crédito, ¿verdad? Y además tenemos todo el trabajo que se deriva hacia las corresponsabilidades. Y en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, la división de los trabajadores, y por otro lado, tenemos la precarización laboral y las condiciones, en cuanto al salario, en cuanto a las condiciones de trabajo. Nosotros tenemos que lograr una discusión colectiva lo más general posible para poder desarrollar una lucha que nos lleve a que los trabajadores logren conseguir ese objetivo de condiciones laborales, de salario, etcétera. Eso es lo que nosotros impulsamos, eso es lo que nosotros queremos generar dentro de este sindicato, eso es lo que hemos impulsado en la banca oficial con cada uno de los conflictos que se han dado. Se ha trabajado conjuntamente con la mesa de entes, es decir, se ha tratado de hacer un trabajo lo más coordinado posible y lo más general posible, cosa de poder llegar a un mejor resultado en el final de la negociación.
Sí, con el propio estatuto de AEBU, la junta de delegados son quincenales, y nosotros lo hemos aplicado en toda nuestra posibilidad en lo que es la banca oficial. Creemos que el estatuto de AEBU, ya sea junta de delegados, o sea, asamblea en el lugar de trabajo, luego la junta de delegados, la asamblea por empresa y luego la asamblea por sector, y si es necesario, la asamblea del sindicato en su conjunto. Creemos que se debe apelar a lo que es estatutario. Yo creo que deben ser muy pocas las empresas el sistema financiero que hacen junta de delegado en un año. Me gustaría ver cuál es. La junta de delegado resolutiva está por encima de la representativa. Nosotros creemos que la representativa debe jugar un papel mucho más importante, fundamentalmente en lo que es el sector financiero privado, donde están eclipsadas, digamos, ¿verdad?, por el Consejo de la Banca Privada, que bueno, ha tomado atribuciones que no le permite un accionar a la representativa o nada más que para tareas operativas, ¿verdad? Nosotros en la banca oficial, al haber un solo estatuto, por ejemplo, la otra vuelta hubo una salida del convenio al conflicto en Banco Central y lo firmó la representativa. Y bueno, luego lo trajeron al Consejo y se resolvió en el Consejo. Pero creemos nosotros que fortalecer los organismos de base de este sindicato es fundamental para esa construcción de la herramienta.
Ahora sí, la última, una línea, la misma que le haremos a todas las agrupaciones al final: ¿por qué acompañar a la coordinación en el planteo de esta ND? Dicho así en buenos renglones.
Porque continuamos apostando a la reconstrucción del sindicato, un sindicato que veíamos con un proceso de desmovilización muy importante y de separación muy importante. Nosotros creemos que es necesario seguir construyendo el sindicato. Nosotros creemos que es necesario dar todo este tipo de discusiones políticas, que las resoluciones más importantes del sindicato pasen por la discusión en el colectivo. Es decir, no podemos pasar la inclusión financiera por arriba de los compañeros sin discutirla con los compañeros. No podemos pasar el tema de la defensa de las empresas públicas sin discutirla con los compañeros. Necesitamos continuar fortaleciendo a nuestro sindicato. Lo hemos empezado a hacer a través de la banca oficial y creemos que es necesario llevarlo a todo nuestro sindicato, porque es un sindicato único. Y así vamos.
Matías Arbizu, Álvaro Legaspi, lo último de la línea.
Hoy es un día muy importante, 8 de octubre. Hay que endurecerse sin perder la ternura. Dijo alguien que en esta fecha marcó un hito en todo el proceso latinoamericano revolucionario.